7 de la mañana en punto. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Actividad en La Haya desde hace algunos minutos. Ya vamos a ir con ello, con la defensa que empezó a presentar el equipo jurídico de Bolivia frente a esta demanda que se discute en este tribunal internacional. Una cuestión de primera línea en la actualidad en esta jornada de día miércoles. Empezamos ya a revisar junto a Connie Stipicic en este Duna en punto de este 6 de mayo. Connie, adelante.
Buen día. ¿Cómo le va?
Bien.
Mejor de la garganta. Vemos.
Sí, todo lo que hacen los corticoides.
Todo lo que hacen los corticoides. La buena bichicata.
La
inyectable más encima.
La inyectable. Ah, vaya, ya, como que ya descubrí todo, la coreografía. ¿A qué clínica ir? ¿A qué urgencia atenderme? Lo que le decía el doctor.
¿Qué cara poner?
Le vamos a hacer una sobreconsulta en el otorrino. No es necesario. Esto sí es exactamente lo que esto pasa, porque uno está cansado, entonces se inflama. Listo. Tate. Pero acá están, mírenme, 1, 2, 3. A propósito de lo mismo, con una voz perfecta y nítida, o sea, no sé si es perfecta, pero mucho mejor que la de ayer, me recuerda las palabras de Jamie Foxx, el que interpretó el himno de Estados Unidos en la pelea del siglo, que salió a explicar por qué terminó cantando al estilo Enrico Palazzo. Los que vieron dónde está el policía, versión 1, cuando el policía, el protagonista de la película, reemplaza al cantante que debía interpretar el himno de Estados Unidos en un comienzo de un juego de béisbol y que canta el himno pésimo, esa en una clásica escena. Bueno, cantó incluso tan mal como eso. Jamie Foxx salió a explicar que sí, tenía problemas para interpretar el himno, pero que hubo mucho conflicto con la bulla del público. Bueno, la voz de Jamie Foxx quedó en cuestionamiento, la mía aquí está recuperada. Listo para abordar los temas de actualidad.
Hoy están en curso los argumentos bolivianos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En este momento está hablando el abogado Antonio Remiro. Básicamente lo que están haciendo es intentar desarmar los argumentos de Chile, diciendo que Bolivia no está desconociendo el Tratado de 1904, que es un error la apelación que se hace al número 6 de ese tratado para justamente invocar la incompetencia de la Corte Internacional de La Haya. Hubo un par de exposiciones anteriores, una de ellas en particular bastante florida, nombrando a Luis Sepúlveda y las rosas del desierto que se secan con el sol del mediodía en Atacama, básicamente para hablar de que Chile está alucinando. Eso fue lo que dijo en definitiva el jurista que habló con antelación. Hubo un intertanto ya, un intermedio, y habló en ese intermedio, entre otros, estaba escuchándolo en Radio Bio Bio, y ellos sacaron al aire a Claudio Grossman, que es uno de los expertos en derecho internacional, que le puso bastante paños fríos a la situación. Lo que pasa es que cuando uno escucha, no sé si te pasa, pero claro, y probablemente cuando uno está un poquitito falto de dominio de derecho internacional, como nos debe pasar a todos los que estamos escuchando esto, y dice, uy, está bueno esto. Se escucha contundente. Pero claro, la verdad es que cuando uno escucha también a la contraparte chilena decir, a ver, espérese un poquito, pero esto, dice, ok, bueno, en eso estamos escuchando y probablemente dejándonos impresionar un poquitito por la parafernalia que le están colocando los bolivianos a su argumentación. Aquí lo único importante, en definitiva, es cómo esto impacta a los jueces, y no creo que los jueces se dejen impactar por la mención a las rosas que se cocinan al sol en el desierto de Atacama.
Hay hartos minutos a minutos interesantes de lo que está ocurriendo ahora, de lo que está diciendo el representante de Bolivia, ya lo vamos a destacar. Y los principales párrafos los vamos a ir recordando cada ciertos minutos aquí en nuestro programa, que se completa con un montón de otra actualidad que aprovechamos de revisar primero en titulares para luego ya empezar a desmenuzar. Es miércoles 6 de mayo del 2015, son las 7 de la mañana con 4 minutos y 30 segundos. Partimos.
En Duna en punto, titulares.
En la Corte Internacional de Justicia de La Haya es el turno, como decíamos, de Bolivia, defendiendo su postura. Alega que el tribunal sí es competente para pronunciarse sobre su demanda marítima contra Chile. El equipo jurídico ha insistido en que el país no ha cumplido sus compromisos con Bolivia y que el Tratado de 1904 no resolvió su acceso soberano al mar, obligando así a Chile a negociar nuevamente.
Antes de que comenzaran los alegatos, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, reiteró sus críticas hacia Chile y sus cuestionamientos a la democracia incluso. El presidente boliviano destacó que en su país no están privatizados los servicios básicos ni la educación. segunda crítica de la semana que hace, ¿eh? La anterior fue respecto a la Constitución chilena. Es que él trata de demostrar las diferencias que hay en la administración política entre las dos naciones. Cuestión que sabe que no se puede presentar ante la Corte, pero sí que le permite conseguir prensa.
Ganar buenos titulares. Al interior de la nueva mayoría, la tensión continúa estando sobre el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, y los informes que elaboró para la empresa de Giorgio Martelli, Asesorías y Negocios. Desde el socialismo continúan criticando la información que se entrega por goteo, mientras que en el PPD acusan una revancha contra Peña y Lillo.
También les contamos que el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, salió en respuesta a las inquietudes que el subsecretario Alejandro Micco había expresado ayer al diario El Mercurio, advirtiendo que un proceso constituyente desordenado podría tener repercusiones económicas. El ministro aclaró, en base a estas palabras, que el crecimiento siempre ha estado en el centro de la agenda de este gobierno.
El expresidente Sebastián Piñera se refirió a la emisión de boletas de Bancorp a SQM, asegurando que esto ocurrió durante el fideicomiso ciego en el periodo electoral. En entrevista con Canal 13, el exmandatario insistió en que nunca elude sus responsabilidades, sino que las enfrenta.
Un total de 7 millones de dólares fueron destinados por Sokimich, a distintos políticos desde el año 2008, según revelan los libros de acuerdo reservado que menciona en su edición de hoy, La Tercera. Ya en julio del año pasado, según detalle este medio, Patricio Contese ya le había informado a la compañía de que ciertos partidos estaban pidiendo respaldo económico.
El director del Servicio Nacional de Geología y Minería, Rodrigo Álvarez, llegó hasta la región de Los Lagos, donde informó que el volcán Calbuco continuará en erupción. Sin embargo, la entidad descartó un nuevo pulso eruptivo similar al del día en el que el macizo entró en actividad.
En la crónica internacional, Andreas Lubitz, el copiloto alemán que estrelló un avión de Germanwings en marzo contra los Alpes franceses, habría ensayado, entre comillas, su suicidio en el vuelo de ida del aparato, según publica hoy el diario Bild, basándose en un informe de las autoridades aéreas francesas. El documento que evalúa los datos de la segunda caja negra del avión se conocerá hoy y será puesto a disposición de la Fiscalía.
El primer ministro nepalí, Sushil Koirala, anunció desde la zona del epicentro del terremoto que golpeó Nepal que construirán casas a prueba de temblores. Además, el primer ministro nepalí anticipó que su gobierno prevé formar, al igual que otros países, un ministerio que haga frente a los desastres naturales. O sea, no se construían casas antisísmicas.
Así es. Y ya en la recta final de la campaña electoral en el Reino Unido, las encuestas arrojan que lo más probable es que el UKIP, así se le conoce en su versión en español, pueda ganar hasta 5 escaños. De ser así, el partido de tendencia más euroescéptica se interpondría en el camino de los laboristas y de los conservadores para poder quedarse con entre 50 y 60 puestos. Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con los deportes. Dame un segundo que estoy aquí tuiteando nuestro link online para que la gente nos siga también a través del ciberespacio. O como dice en otra radio, a todo el mundo. No le podemos lamentablemente comer esa frase. Es tan buena, sí, hay que reconocerlo. Saludos a mi amiga Paula Molina. Fue la que implementó inicialmente cuando ella dice y estamos para todo el mundo a través de tanto. No voy a decir en qué radio trabaja, pero estoy ella Sánchez, es la cooperativa. Sí, saludos para ella. Pero bueno, estamos para todo el mundo y además vamos a estar ahí precisamente cubriendo lo que ocurre en La Haya junto a nuestra querida Paulina Astroza. Juventus se prende la Champions, dice el Mercurio esta mañana, con Arturo Vidal a tiempo completo y jugando un buen partido pese a que tuvo responsabilidad en el gol del rival. La Juve venció 2-1 a Real Madrid y quedó con la primera opción de avanzar a la final del torneo europeo. Al cuadro italiano le sirve el triunfo y el empate en la revancha que se va a disputar el 13 de mayo en Madrid. Hoy Barcelona y Bayern Múnich animarán la otra semifinal, un partidazo en el que Bravo será reserva, dice el Mercurio. La Juve deja vivo al Madrid, derrotó 2-1 a los merengues por las semifinales de la Champions. Vidal, quien muestra su mejor nivel en la campaña, jugó los 90 minutos. El objetivo del triplete sigue muy vigente para los turinenses, dice hoy el diario La Tercera por su parte. Decir que lo más destacado probablemente para nosotros es definitivamente lo que ocurre con nuestro Arturo Vidal, que fue una de las grandes figuras en esta victoria de la Juve por estas semifinales de la Champions ante el Real, junto al argentino Carlos Tevez. Al chileno se le vio absolutamente recuperado desde lo físico, lo que tanto le costó después de su operación a la rodilla. Entonces la revancha es en el Bernabéu de Madrid el 13 de mayo. Tenemos aquí a la mejor versión sin duda de Vidal, el mismo previo al Mundial antes de la lesión, un jugador que para poder destacar sabemos que necesita estar al 100% completamente de forma física, en una de sus máximas virtudes, quien lo tiene ahí como siempre presente en prácticamente cualquier punto de la cancha y que se convierte en un jugador todoterreno, por decirlo así, todocampista, que aparece por todas partes. Aquí se la ha visto completamente recuperado y eso es definitivamente una muy buena noticia, sobre todo cuando se nos acerca la Copa América. La UC sale al rescate de Castillo, dice el de Diario La Tercera esta mañana. El elenco cruzado quiere reforzarse para el segundo semestre con el ariete de oscuro presente en el fútbol europeo. También, en otros titulares, el teorema de los 7 metros hoy día viene a propósito de Copa América. Un artículo bien interesante en el diario La Tercera que hace una referencia a lo que Sampaoli viene insistiendo en esto de la distancia máxima que debe separar a sus defensas. El gol de Brasil en Londres dejó preocupado al entrenador. Prioridades, el acoso a la pelota y la posición respecto del compañero son los temas que aparecen hoy día como relevante. Puerto Montt resurge de las cenizas en el fútbol de segunda división. Dice, los salmoneros golean por 4-0 y certifican su ascenso a la primera B. Los festejos en una región castigada por la erupción del volcán Calbuco. Esto es definitivamente uno de los temas que también marca la jornada y la semana deportiva, lo que consigue Deportes Puerto Montt, que se corona campeón de la segunda división profesional. Esto es lo que históricamente se conocía como tercera división, después de golear 4-0 a San Antonio Unido en el estadio Chinquihue, con prácticamente 10.000 personas en las tribunas, en uno de los estadios además más lindos que tiene nuestro país. Los salmoneros que van a retomar la primera B luego de su descenso el año 2012. A propósito de los estadios nuevos que hay en la B, Cobreloa estrenaba su estadio Nuevos Zorros del Desierto. Lamentablemente va a tener que utilizarlo en la segunda división, como tantos otros nuevos estadios. Recordemos que están ahí Copiapó, Calama, La Serena, hay otros también, Coquimbo, Viña, Concepción, bueno, Puerto Montt probablemente tal, se me van quedando ahí varios, Talca, Curicó, Chillán, están también ahí, Temuco, que van a tener estadios nuevos de la red de Bicentenario, la primera B, algo que es muy curioso, ya que incluso 4 son sede de la Copa América, o sea, estamos viendo aquí que 11 de los 16 estadios de la B serán de primer nivel, lo que podríamos decir que los que se van a la B ya no se van a jugar los potreros, como históricamente se dijo en algún minuto. Para terminar con los deportes, otro titular más, decir que viene hoy día destacado que la Católica empieza a armarse en la apertura, pretende al volante argentino Jorge Luna, ex Santiago Wanderers, cuenta el Mercurio. Un cuarto para las 4 de la tarde entonces, en el estadio Camp Nou, el Barcelona va a recibir al Bayern Múnich por la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, uno de los temas que va a marcar la agenda deportiva en esta jornada de miércoles. 7:13.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Encontrar una página aquí. Ya. No la estoy encontrando.
¿Cuál sería?
La de...
¿El indicador internacional?
¿Me la busca usted? Sí, ya. Que yo tuve que cerrar todo y se me perdió. Banchila Inversiones destacó que el indicador mensual de actividad económica, el IMASEC, noticia importante de la jornada de ayer, se expandió a 1,6% en comparación con igual mes del año anterior, según el Banco Central. Superó las expectativas del mercado, que apuntaba un crecimiento del 1,1%. El resultado incidió principalmente el mayor valor agregado de los servicios, un efecto que fue en parte compensado por la caída de la industria manufacturera y de la actividad minera, ambas fundamentalmente esta última golpeadas también por el desastre en el norte. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Mira lo que viene en el Mercurio. Bueno, voy a darle los indicadores primero y después vamos a comentar lo que viene en la portada de Economía y Negocios del Mercurio. El jefe y el subordinado enfrentados aquí. El IPSA tuvo ayer una variación de 0,59% alza, el Dow Jones cayó un 0,79%, el Bovespa subió 1,22%. ¿Tienes los mercados afuera?
Voy a ellos.
Ya.
En el problema de la página.
Mientras tanto,
streaming.
Sí, mientras tanto, el dólar ayer cayó un 0,84 y quedó en 610,20. El cobre subió 0,75 y el petróleo, el WTI, subió 2,49%. En aquí parece que lo tengo yo. Aquí está. Tenemos el Nikkei con un alza del 0,06%. Lo piti entre el 6 y el 8. No les puedo explicar lo difícil que es la diferencia. El Shanghai Composite cayó 1,62. El Hang Seng cayó 0,41. Está subiendo el K40 0,41. El DAX sube también un 0,63. Y el Financial Times sube 0,22%. Ahora sí, ministro Arenas le responde a subsecretario de Hacienda y asegura que el crecimiento económico siempre ha estado en la agenda del gobierno. Empresarios y expresidente de la ADC respaldaron la preocupación de Alejandro Mico. Mico le dijo al Mercurio, lo comentamos ayer, que se debe reposicionar el crecimiento en el debate nacional y advirtió sobre los efectos de un proceso constituyente desordenado. Bueno, lo mandaron callar ayer a Mico y Arena salió a contestarle. Compleja la situación, ¿ah? Pacheco acusa a Eléctricas de frenar la competencia sectorial con rechazo al ingreso de ENAP. Lo trae hoy día el Diario Financiero. Dice que la falta de competencia en el sector, como causa de todos los males, ha sido argumento recurrente del gobierno para sostener las políticas impulsadas en la agenda. Y ayer el ministro Pacheco volvió al ataque con este tema y acusó a las generadoras que se oponen a la entrada de ENAP como actor al negocio de generación de estar cómodas en un entorno donde hay barreras de entrada para nuevos participantes. Esto a propósito de las críticas públicas que ha hecho el gerente general de Colbún, Tomás Keller, a la presencia de la estatal en este segmento. Viene, por supuesto, el IMASEC cruzando las portadas. Ahí el ministro Peñalillo también en los diarios económicos propiamente tales. Pulso habla del plan de inversión de tres proyectos clave de Codelco que registra un retraso en su puesta en marcha. Además, Chile negocia con Perú, Colombia y México la portabilidad de fondos de pensiones y el libre movimiento de personas. Estrategia, utilidades de grandes mineras bajan 23% por caída de 8,4% en las ventas. Y negocios de la tercera, con los ecos del caso Cabal y Bachelet que promete el fin a la especulación inmobiliaria. El Consejo de Desarrollo Urbano propuso 20 medidas para promover la integración social. Nosotros vamos a comentar en un ratito más esas medidas también con uno de los integrantes del Consejo.
Son las 7 de la mañana con 17 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
Dice la Dirección Meteorológica que Santiago a esta hora tiene una temperatura de 5,8 grados. Tenemos una jornada que espera 27 grados de máxima para la capital durante el día de hoy. Va a estar despejado en esta jornada de miércoles en Valparaíso y Viña del Mar. También habrá sol, 22 grados de máxima. En estos momentos tienen un poco más de temperatura que en la capital, 7 grados. Reportan en estos momentos. En Concepción, 19 grados de máxima. Se espera soleado para toda esta jornada y 6 grados de temperatura a esta hora. En Puerto Montt, nubosidad parcial, 13 grados de máxima. 3 grados tienen a esta hora, según muestra la Dirección Meteorológica. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Listo, va a estar un poco de la canción para saber que estamos hablando de Sheena Easton, que tuvo con esta 9 to 5, era el nombre original de esta canción, su mayor éxito. La lanzó en Gran Bretaña, la grabó de hecho en 1980, se convirtió en su mayor éxito en el Reino Unido en agosto de ese año, hasta que se relanzó en febrero de 1991, febrero, marzo, y llegaba en 1981, en el mes de mayo, comienzo del mes de mayo, a los primeros lugares. Era una de las canciones que más sonaba en la radio en Estados Unidos. Claro que ahí la canción cambió de nombre, se llama Morning Train, porque la canción se llama 9 to 5, pero Dolly Parton tenía una canción llamada igual, también 9 to 5, en Estados Unidos. Dolly Parton es una figura tremenda, tremendamente conocida en ese país, y por lo tanto...
Más que por esas dos poderosas razones, digamos.
Claro.
Mucho más que por eso.
Claro, no era por esas dos razones, de no 9 a 5, esa. Claro. Pero Dolly Parton, una tremenda artista, talentosísima, muy famosa, ya tenía instalado en la memoria colectiva musical de los norteamericanos esa canción, y por lo tanto a esta le pusieron Morning Train, que es la otra parte del título de la canción, donde alcanzó el número uno y se convirtió también en un exitazo para Sheena Easton. Sonaba en la radio justo un día como hoy en Estados Unidos, y sonaba también en nuestro país en 1981. Nosotros la rescatamos y la hacemos sonar este 2015, este 6 de mayo, para saludar a nuestros auspiciadores. Esas prendas únicas de tu closet merecen el servicio de lavado especial de Cleaners, un lavaseco premium único en Chile. Experiencia en el cuidado, limpieza y reparación en prenda de vestir y hogar. Los puedes conocer en su local de Avenida Nueva Costanera 4011 en Vitacura, o llamando al teléfono fijo 3202-6726. Confía en Cleaners, Premium Dry Cleaning.
Si estar metido en medio de un taco un lunes a las 8 de la mañana te parece bien, y si cuando llega el fin de semana te dan ganas de ir al mall a vitrinear, estás perdiendo tu lado aventurero. Súbete a una Ford Ranger y cambia tu rutina por una aventura nueva todos los días. Ford Go Further.
Conoce cómo Caja Los Andes le está cambiando la cara a millones de chilenos. Ingresa a cajalosandes.cl/cuenta pública. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor.
Ahora podrás realizar tus exámenes de laboratorio más cerca. Clínica Alemana te invita a conocer la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio clínico, ubicada en Ñuñoa, en Avenida Manuel Montt 2222, en el Strip Center Arauco Express. Infórmate más llamando al 22-910-2846 o a través de www.alemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana.
Vamos a la pausa comercial rápidamente. Volvemos con la crónica internacional aquí a Duna en Punto. Espérenos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Las 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos con la crónica de internacional aquí en Duna en Punto. Voy a partir con algo que les había comentado al comienzo del programa, junto a Connie, de uno de los episodios más dolorosos que tiene la aviación, pero más inquietantes al mismo tiempo para los pasajeros de la aviación aerocomercial. Porque la Agencia de Seguridad de Vuelo francesa tiene nuevas pruebas de que el famoso copiloto Andreas Lubitz, este que hizo estrellar intencionalmente y de forma consciente el vuelo de Germanwings el 24 de marzo, e incluso ha podido comprobar que ensayó el movimiento de descenso en un vuelo anterior, y que además verificó los datos de la caída durante la misma para asegurarse de que el avión habría impactado en el punto deseado. Sería una de las principales conclusiones del análisis de los vuelos anteriores realizados por este avión, y de la segunda de las cajas negras que este organismo va a presentar durante la jornada de hoy en una conferencia de prensa. Sus resultados vienen adelantados hoy día en el diario alemán, el diario Bild. El informe confirma un descenso sin justificación técnica y controlado en los mandos durante varios minutos que tuvo lugar en el vuelo de ida, y que permitió que a Lubitz comprobara que su plan le estaba funcionando. Y también quedó constancia que el descenso definitivo fue verificado por el copiloto con las 150 personas a bordo. O sea, es decir, cuando lo hizo, este descenso planificado en el vuelo de ida, él lo hizo y con las personas a bordo de la aeronave. Esto tiene una relevancia. Ustedes podrán decir, bueno, ¿que a esta altura de qué sirve? Sí, de mucho. Significa que las autoridades de la aeronavegación comercial, es decir, las de las torres de control, no se percataron y no le pidieron explicaciones al piloto por un comportamiento que no es solo inusual, sino que no tiene ninguna justificación ni técnica ni de seguridad para haberlo hecho. Es decir, no saltaron las alarmas, como sí debió haber ocurrido cuando ven que el copiloto ensayó en la práctica lo que más tarde hizo para terminar estrellando la aeronave.
Viste que ayer comentamos que iba a traer mucha consecuencia el reconocimiento que estaba haciendo el ISIS, aunque no se ha podido comprobar la autenticidad de la grabación o del audio, ¿verdad?, emitido por esta radio que se le atribuye al autodenominado Estado Islámico, de la grabación o el audio en el que se atribuyeron el atentado o el intento de atentado perpetrado el domingo en Texas durante una exposición de caricaturas de Mahoma. Terminaron ahí muertos los dos atacantes. Elisi reconoció en esta grabación que alcanzamos a comentar ayer que los dos atacantes eran hombres del Estado Islámico operando en territorio norteamericano y que lo que venía para Estados Unidos era de aquí en adelante solo una ola de terror, en definitiva. Bueno, Estados Unidos reacciona frente a esto y reacciona probablemente en distintos frentes, pero uno de ellos, y que no deja de ser llamativo, es el ofrecimiento de $20 millones a cambio de información fiable sobre los cuatro altos mandos, en el fondo, del Estado Islámico. La medida lo que quiere es datos que permitan la captura de estas personas buscadas por Estados Unidos, según indicó el Departamento de Estado en un comunicado. Se autorizó el pago de $7 millones por información sobre los dirigentes, un dirigente con nombre y apellido, que es el Abdad al-Rama al-Mustafa Kaduli, que es el monto más alto de la lista conocida. Ya había sido considerado terrorista global, objeto de sanciones del Departamento del Tesoro hace un año. Según Washington, este hombre, que habría nacido en Mosul, sería segundo del recientemente muerto líder de la facción iraquí de Al-Qaeda, Abu Musab al-Zarqawi, y habría viajado a Siria para unirse al grupo al-ISIS en 2012, luego de haber sido liberado años después en una cárcel años después de ingresar a una cárcel iraquí. Hay otro buscado con una recompensa de $3 millones, un hombre de 33 años que es originario de Túnez y está también con precio a la cabeza del líder iraquí del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, que ya tenía fijado precio de $10 millones. Al-Baghdadi podría haber sido gravemente herido, dicen, en un ataque estadounidense de hace ya 2 meses, pero no ha sido confirmado eso. Eso podría significar que no esté al mando del califato. Coincide la publicación de esta recompensa con la noticia, ¿verdad?, de que el ISIS se había atribuido este ataque en Texas, lo que encendió todas las alarmas posibles en Estados Unidos.
Antes de irnos a la pausa comercial, y a propósito de Estados Unidos también, brevemente lo que está ocurriendo en California, donde el órgano regulador del agua a nivel estatal aprobó ayer, después de una reunión extensísima, la verdad, una serie de restricciones que son noticiosas porque son restricciones sin precedentes al consumo de agua en las ciudades. El Consejo de Recursos Hídricos adoptó los objetivos marcados por el gobernador y que van a obligar a las ciudades, por ejemplo, a un recorte, que va a ser además un recorte global, en el consumo de por lo menos 25% si lo comparamos con el consumo de años anteriores, por ejemplo, el 2013. Son las primeras restricciones obligatorias en la historia de California. No va a ser un recorte lineal porque las agencias locales de agua se van a ver obligadas a reducir entre un 8 y un 36% el consumo según la cantidad de agua que utilizaron el verano anterior, y las municipalidades o los ayuntamientos, como se le dice en Estados Unidos, van a tener que de alguna forma asegurar el cómo cumplan estos objetivos para incentivar, por ejemplo, cambiar los jardines que tienen pasto por otro tipo de jardines que requieren menos riego o impedir el riego innecesario, el conseguir además concientizar de que no hay que regar de día, sino de noche. El agua de día se evapora mucho más rápido y por lo tanto digamos que no tiene mucho efecto. Incentivar también cambiar la fontanería, como le dicen los norteamericanos, el sistema de grifos, el sistema, claro, de cañerías, por alguna más moderna. Las cañerías más modernas pierden menos agua, son mucho más eficientes en la utilización también de los recursos.
Estas duchas que tiran menos agua,
que tiran menos agua, los tanques de agua, claro. Exactamente. Este es un tremendo problema que está viviendo en California, que ha entrado oficialmente en su cuarto año de sequía, después de que hace un mes incluso el gobernador Jerry Brown comunicó que las reservas de nieve acumuladas durante el invierno, que se supone son un 30% del agua del consumo humano en ese estado, eran apenas en un 5% del promedio acumulado normalmente en esta época del año. O sea, es francamente dramático. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Ayer escuchábamos a David Bowie con Space Oddity, esta canción de 1969. Ahora esta canción es de 1982 y desde del músico alemán Peter Schilling. Esta canción se llama Major Tom y lleva el protagonista de la canción de David Bowie. Lo que hace Peter Schilling en una de los ejercicios musicales que a mí más me gusta desde el punto de vista de la letra es que toma la historia de la canción de David Bowie de 1969 y la continúa en 1982. En el fondo, lo que hace es que recupera el argumento de ese clásico de Bowie, donde la canción cuenta la historia de Major Tom volviendo a la Tierra como continuación de Space Oddity y tratando de darle un final feliz a esa historia. Pero según la letra, Major Tom no vuelve solo en su nave, hay otros que lo acompañan. Tremenda manera de continuar, y además con un éxito musical que, claro, es de otro calibre, de otra densidad que la de David Bowie, pero que de todas formas vale la pena, por supuesto, y la vamos a escuchar este viernes 8:30 p.m. en edición limitada de Duna Retro. Canciones de otro planeta, cuando el espacio inspira canciones, es lo que vamos a tener este viernes a las 20:30 horas. Aprovechamos a hacer el anticipo mientras saludamos a nuestros auspiciadores.
Piensa en tu futuro hoy y contrata una APD o una cuenta 2 en Habitat. Mientras antes empieces a ahorrar, mejor. Infórmate más en fphabitat.cl.
Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad. Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles asistencias, auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y ahora la nueva asistencia taxi SOS? Conócelas en segurofalabella.com o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Y si este año no has tenido el mismo mando o control de tu empresa, no esperes más. Toma el control con De Fontana, que es el software administrativo 100% web. Pide más información en www.defontana.com o llamando al 225991059. De Fontana, une tu empresa al éxito. Con Major Tom y Peter Schilling nos vamos a la pausa, con la mirada muy puesta en lo que ocurre en La Haya y la presentación que está haciendo Bolivia, que se la resumimos en un par de minutos más, junto con Steve Isich. Volvemos ya a Duna en punto.
En Duna en punto, titulares.
7:36 p.m. junto a nuestra querida Valentina González vamos a actualizar los titulares más importantes hasta esta hora. Multipropósito, multitasking, una periodista todoterreno, online y offline.
Llegamos.
No sé cómo lo hace, ¿ah? Saca cuña, mete cuña, escríbele, arregla la página web, arregla la impresora, sirve café, llama por teléfono, consigue el entrevistado. Vale, no nos dejes nunca.
Llegué, alcancé a llegar.
Te queremos.
Corrí, pero llegué.
Muy bien, vamos con los titulares más importantes.
A esta hora la Corte Internacional de Justicia de La Haya hace el turno de Bolivia para defender su postura, alegando que el tribunal sí es competente para pronunciarse sobre su demanda marítima contra Chile. Hasta ahora, dentro de sus argumentos, el equipo jurídico ha señalado que la demanda no se basa en el tratado de 1904. Antes de que comenzaran esta mañana los alegatos de su país, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, reiteró sus críticas hacia Chile y volvió a cuestionar su democracia. El presidente boliviano destacó que en su país no están privatizados los servicios básicos ni tampoco la educación. Dentro de la nueva mayoría, la atención sigue sobre el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, y los informes que elaboró para la empresa Asesorías y Negocios. Desde el socialismo siguen criticando que la información llegue por goteo, mientras que desde el PPD acusan una revancha en contra del ministro. Andreas Lubitz, el copiloto alemán que estrelló un avión de la línea Germanwings en marzo contra los Alpes franceses, habría ensayado su suicidio en el vuelo de ida del aparato, según publica el diario alemán Bild. El documento que evalúa los datos de la segunda caja negra del avión se va a conocer hoy y será puesto a disposición de la Fiscalía. El primer ministro de Nepal anunció desde la zona del epicentro del terremoto que golpeó al país que construirán casas a prueba de temblores. Además, el primer ministro anticipó que su gobierno prevé formar, al igual que otros países, un ministerio que se pueda hacer cargo de los desastres naturales.
Siete de la mañana, oye, con 38 minutos, solo para un tuitero que me dice que los gringos no dicen ayuntamiento ni fontanería porque hablan en inglés. Quiero decirle que los gringos no hablan en inglés, los gringos también hablan en español. También. Son la primera minoría, de hecho, cuando hago la traducción al español es como ellos lo dicen en español. Y los gringos hablan en español, también hablan en japonés, también hablan un montón de idiomas, no solo los gringos hablan en inglés. Quiero hacer la precisión de que a eso me refiero, se subentiende, muy temprano para el...
Ya.
Tenemos en Santiago hasta ahora una temperatura que llega a los, estoy chequeando aquí, todavía se mantiene en 5,8 grados. 7 grados, 27 grados se esperan para la capital, 27 para la capital con cielo despejado. Tenemos en Valparaíso y Viña del Mar 7 grados de temperatura, 22 esperan de máxima. Cielo soleado durante el día. Concepción, sol, 19 grados de máxima, 6 grados a esta hora. Y por último para Puerto Montt, 3 grados de temperatura en estos momentos, 13 de máxima con harta nubosidad esta mañana, va a estar con nubosidad parcial durante la tarde.
No se están reportando incidentes en la página de la UST, sí, altos niveles de congestión en distintos puntos de la región metropolitana, en la ruta 5, desde Departamental hacia Avenida Mata, por ejemplo, hacia el norte, por la ruta 5. Ya son las 7 de la mañana con 40 minutos.
Vamos a actualizar lo que está ocurriendo en La Haya en los próximos minutos. Vamos a hacer un resumen de lo que se ha ido presentando desde hace aproximadamente una hora. Ya lo vamos a ver en un ratito más. Estamos ahí acopiando el material suficiente como para poder hacer un relato y la síntesis de las frases más importantes que se han presentado por parte de la defensa de Bolivia. Eso será en los próximos minutos aquí en nuestra programación en Duna.
La prensa recoge hoy día las conclusiones o parte de las conclusiones del trabajo del Consejo del Desarrollo Urbano, que propuso 20 medidas para promover la integración social. Ahora, de los principales titulares que salen de esto es la promesa de la presidenta Bachelet de terminar con la especulación inmobiliaria, un tema que no se puede desligar bajo ninguna circunstancia de los efectos del caso Cabal. Caso Cabal que tiene justamente que ver con un caso de especulación inmobiliaria en la que participó ni más ni menos que su nuera, y detrás, ¿verdad?, se implicó a su hijo. Independiente de la veta política que pueda tener el tema, las propuestas de la comisión apuntan en distintas direcciones y probablemente, ¿verdad?, lo que buscan es concretar a través de políticas públicas, de acciones normativas y también de proyectos de ley, un montón de problemas que nos vienen afectando desde hace ya un rato largo. Son nuevos estándares urbanos, es el control, como decíamos, de la especulación, es la regulación de los terrenos para el uso de proyectos sociales, es la remodelación y la regeneración urbana. Bueno, un sinfín de cosas. Vamos al detalle de esto. Vamos, por supuesto, también a ahondar un poquitito en los efectos del término de la especulación inmobiliaria que se está haciendo por la vía, ¿verdad?, de un aumento de impuestos que ya está siendo criticada por algunos entendidos. Y lo vamos a hacer con Luis Eduardo Berciani, que es arquitecto, presidente justamente de la Comisión de Desarrollo Urbano. Muy bienvenido, Luis Eduardo. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Connie. Juan Manuel, gracias por la invitación.
¿Cómo estás? Buenos días. Primero, para poner un contexto, definamos cuál era la necesidad de convocar a este Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en materia de suelo e integración social urbana. Un poco largo el nombre, pero ¿cuál era la necesidad de tener este consejo? ¿Cuál era el objetivo? ¿A quién es lo que apuntaba? Porque surge evidentemente con anterioridad lo que estamos discutiendo.
Básicamente, lo primero hay que decir que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano es un consejo permanente, creado por decreto, un decreto además que fue firmado por el presidente Piñera, que era parte del resultado del trabajo de otra comisión que se creó en el gobierno pasado para la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que fijó muchos objetivos y lineamientos y ciertos consensos respecto a ciertos problemas urbanos. Y el Consejo, la tarea es súper básica, es convertir todos estos objetivos, que son bastante atractivos y que nadie podría no estar de acuerdo, convertirlo en cosas concretas, en políticas públicas que se puedan implementar, que es donde las cosas se ponen más complicadas y donde obviamente los disensos aparecen. Uh-huh. Dentro de ese marco es que la presidenta, designa el Consejo en abril del año pasado y en el mes de mayo en su mensaje nos pide que le hagamos una propuesta específica sobre el tema de suelo e integración social, entendiendo que ese es el tema más prioritario de la ciudad chilena. Hay muchos problemas, se han creado otras comisiones como la de promovilidad, etcétera, pero desde el punto de vista de nosotros, el tema de la desigualdad urbana y el tema de la segregación se ha convertido en el tema más que aprieta más el zapato, por lo menos en el caso chileno. Y es en ese marco que el Consejo comenzó a trabajar en hacer estas líneas de propuesta en políticas públicas, tanto en materia de elevar los estándares de equidad urbana, como en materia de garantizar ciertas condiciones de diversidad social o integración o acceso de los sectores más vulnerables, incluyendo a la clase media, a la ciudad y a los lugares que obviamente ellos desean vivir.
¿Qué es lo que nos estaba faltando? ¿Cuál era la lógica con la que estaba operando el tema del desarrollo urbano en Chile? Porque, a ver, uno escucha respecto, por ejemplo, al sistema educacional, que imperaba la lógica de mercado y que esto era una locura y que por eso había que terminar con la lógica de mercado. Ese es el alegato de los estudiantes en la calle, ¿verdad? ¿Cuál es la consigna que uno podía aplicar a la manera en que estábamos haciendo el desarrollo urbano en Chile? Si es que pudiéramos resumirla en alguna.
Difícil, buena pregunta. En general,
esta cabra es muy buena.
Es súper buena la pregunta. Buena. Y la verdad que no se le ocurrió a nadie hacer esa pregunta en el consejo.
Chuta, entonces vamos para atrás todo,
¿no? Así, así de buena es la pregunta. ¿Cómo convertir esto en una frase? Si la logramos sacar en esta reunión, se la vamos a pasar a la presidenta de todas maneras. Pero desde mi punto de vista, yo voy a hacer mi propia síntesis. Desde mi punto de vista, yo creo que la consigna más importante eran dos. Primero, que el exacerbado sectorialismo chileno, esto de las cajitas, de que cada sector o ministerio hace una pega, pero eso no tiene que ver con la de otra. Entonces algunos solamente proveen de casa, otros entregan transporte, otros entregan equipamiento, otros se hacen cargo de los temas de salud o educación. Básicamente se agotó por completo y requiere una mirada mucho más integral, porque los problemas de segregación y exclusión no se resuelven con una bala de plata, requieren una combinación de medidas y una combinación de instrumentos. De ahí que el informe no plantee ninguna bala de plata, ninguna solución mágica, sino que plantee un conjunto de potestades que hoy el Estado chileno no tiene y que combinados debieran resolver el problema. Y el segundo tema, yo diría, en creer, probablemente tiene algo que ver con la educación, en creer que el mercado podía resolver este problema en todas partes y que en todos lados, a través de incentivos y subsidios, esto iba a funcionar. Y claramente hay sectores de la ciudad chilena donde se requiere una acción mucho más directa de parte del Estado, y esto no funciona con menos incentivos, el mercado no llega, y eso requiere un Estado mucho más preocupado, y esos son los sectores
¿dónde
vulnerables.
¿Dónde funciona eso? ¿Dónde funciona y dónde no funciona aquí?
El mercado, yo creo que los incentivos y la regulación urbana funciona muy bien en el sector inmobiliario, que atiende más bien a los estratos medios, aquellos que tienen una cierta capacidad de consumo y tomar decisiones de localización y optar. Pero hay un segmento importante de la población, y no voy a incluir solamente a los más pobres, que es el clásico 20 o 15%, sino cerca un 40% de la población, que básicamente sus opciones de localización o de acceso son súper limitadas y dependen solo del Estado y de los subsidios. Y ahí el mercado no opera muy bien.
Que también, digamos, donde también está la parte de la clase media, digamos, porque la clase media es muy amplia.
Y por eso, y de hecho el Consejo define, cambia el concepto de vivienda social y lo amplía a un concepto de vivienda pública, que amplía a sectores medios que hoy día son sujetos de subsidio y que sin ellos no podrían acceder a la ciudad.
Ya, porque tenemos ahí un problema adicional, que hemos visto todo lo que se ha venido generando en los últimos años con lo que algunos denominan la burbuja inmobiliaria, que va teniendo efectos secundarios y que va impactando también en el costo del arriendo o del poder encontrar una vivienda acorde a ciertas necesidades que son, digamos, bien concretas para la familia de clase media. Insisto en que la clase media no es una sola, son múltiples clases medias. O sea, anoche Sebastián Piñera dijo que se sentía de clase media. Así de amplio es, amplio, digamos, el concepto de clase media.
Pero se me dice que en Chile todo el mundo se cree clase media, los de arriba y los de abajo.
Sí, bueno, eso es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia porque obviamente somos un país emergente todavía. Pero por lo menos hay un 40% de la población que se entendía como sectores populares o sectores medios vulnerables, que dependen de la acción del Estado y que no tienen capacidad a través del ingreso de resolver sus problemas en la ciudad. Y que por lo tanto, como hemos construido una ciudad donde básicamente depende cuánto ganas, dónde vives y la calidad de donde vives, finalmente
¿dónde vives?
El resultado,
y aparte de eso, cómo te mueves, cuánto te demoras,
el resultado es patético. Y eso además se manifiesta en el sistema tributario en materia de las contribuciones, que concentra una gran parte del gasto en las comunas que sí pagan impuestos territoriales, como las comunas, por ejemplo, la zona oriente, y eso se traduce
que siguen siendo
urbano,
las que tienen mejor calidad de vida, como vimos en una encuesta ayer.
Se traducen finalmente en que son mejores en términos de los bienes públicos, que aquello de lo cual es responsable el Estado y que no debiera depender del ingreso per cápita.
Cuesta imaginarse cómo desarmar eso, cómo cambiar esa lógica.
Hay caminos.
Ya, recordemos un poquitito, pues nosotros lo hemos conversado en varias oportunidades en este programa, lo hemos hecho con Iván Poduje, lo hemos hecho con Raimundo Cruzat, lo hemos hecho con montones de personas que desde distintas áreas siempre han derivado en esto que estamos describiendo ahora, que es este problema que se genera en la segregación o como consecuencia de la segregación urbana.
Sí, en el diagnóstico del problema hay consenso.
Así es. Hablemos un poquitito de lo que significa esta desigualdad en la calidad de vida urbana en las comunas y los barrios, y donde también aparece, entre otras cosas, la especulación por el uso del suelo. Pero eso lo podemos dejar, si se quiere, para después. Sí, me gustaría reflejar cuáles son en la práctica esas principales dificultades para este segmento de la población, porque el que tiene plata se las puede arreglar igual, el que tiene plata además por último agarra su vehículo y se puede movilizar más rápidamente hasta un centro comercial, hasta un colegio, hasta un centro asistencial. El que no tiene esos recursos definitivamente queda, digamos, en una especie de gueto, que no parece gueto, pero que termina haciéndolo igual.
A ver, yo diría que hay cuatro causas fundamentales que atentan contra ello.
A ver.
La primera, obviamente, tiene que ver con la manera en cómo el Estado gasta invierte en la ciudad. Hasta ahora el sistema de las cajitas no es integral, es un problema, pero además el Estado tiende a gastar a través de este sistema de la rentabilidad social, en que los proyectos son financiados según su demanda y su uso, y no necesariamente según los beneficios sociales que pueden generar a futuro en términos de su capacidad de impacto. Y eso requiere un cambio en el sistema de evaluación de proyectos, pero también que el Estado, así como en otros temas, y aquí va a requerir muchos años, el Estado se meta la mano al bolsillo y haga un gasto mucho más focalizado en materia de desarrollo urbano, elevando estándares. Lo segundo tiene que ver con que muchas de esas familias, para acceder a mejores ciudades y para acceder a mejores localizaciones, depende de la capacidad de pagar por los proyectos inmobiliarios. El valor de las viviendas va a depender de su tamaño, porque los estándares han mejorado, pero el valor de la localización depende del valor del suelo. Y eso, lamentablemente, para algunos sectores los hace, o sea, les hace inviable vivir en los mejores barrios y por lo tanto tienen que optar a otras zonas. Y eso implica que debieran existir normas y regulaciones que garanticen ciertos niveles de equilibrio. Recientemente, en los últimos meses, por ejemplo, la ciudad de San Francisco, la ciudad de Nueva York, han impuesto, justamente porque tenían ese problema, el problema de la affordability, es decir, de la capacidad de dar acceso garantizado a ciertos sectores a vivienda, han impuesto, por ejemplo, porcentajes de inclusión dentro de la comuna, para garantizar que aquellos que trabajan ahí tengan vivienda. En Chile no hemos llegado a eso, de hecho no lo podemos hacer porque ninguna ley lo permite. Entonces se requieren algunas normas que permitan eso y acción del Estado a través del uso de sus terrenos o de compra de suelo para garantizar que exista oferta de vivienda en esos lugares. Tercero, que existen además barreras normativas. La verdad que existe una tendencia bastante negativa, que parece vinculada con la participación ciudadana, pero que finalmente se traduce en exclusión social, de que muchos municipios, al ver que los sectores vulnerables o que los sectores pobres no pagan impuestos territoriales y por lo tanto los desfinancian, generan normas que los excluyen. Claro. Entonces estamos repletos de planes reguladores que bajo el lema de la sustentabilidad o de la calidad de vida para sus vecinos, en la práctica lo que están haciendo es generar exclusión social. No se puede densificar, no se puede crecer, no se puede construir ciertas viviendas.
Claro. ¿Cómo evitar?
Solo porque son más chicas, no porque generen más impacto, lo cual es bastante ridículo y eso genera exclusión.
Luis Eduardo, ¿cómo haces eso de manera que esa integración no termine en guetos dentro de las propias comunas?
A ver, la verdad es que dentro de una comuna, no me complica a mí que dentro de una comuna hayan barrios de pobres y barrios de ricos mientras estén dentro de la misma comuna. La mayoría de las buenas ciudades...
El tema es que no sean comunas de pobres y comunas de ricos.
El tema es que no sean comunas de pobres y comunas de ricos. Exactamente.
Ese es el problema. A eso apunta la solución.
La solución apunta básicamente a crear mecanismos que garanticen eso, que
nombremos un par de mecanismos para que la gente entienda de qué manera podemos efectivamente lograr eso y en qué plazo.
A ver, hay varios mecanismos de varios tipos. Lamentablemente, como está planteado en algunos diarios hoy día, la discusión se ha cabalizado demasiado.
Sí.
Lo cual es bueno y es malo. Es bueno para nosotros porque colocó el tema en la agenda, pero es re malo porque lo circunscribió al tema de los impuestos, cuando ese no es el problema. El problema radica básicamente en las capacidades del Estado para poder invertir y en las capacidades del Estado para poder regular un buen comportamiento respecto al funcionamiento de las ciudades para garantizar equidad e integración. Pero algunos ejemplos. Por ejemplo, el Consejo ha propuesto que si uno se plantea como objetivo que no deban existir normas de exclusión social en términos urbanísticos, debiera estar garantizado que independiente de la altura y ciertas condiciones obvias de funcionamiento, no debiera estar prohibido que las viviendas para esos sectores, para las viviendas para los que reciben subsidios en Chile, tengan acceso a una zona de un barrio residencial. Por lo tanto, en cualquier barrio que se permite vivienda, por lo tanto no hay conflicto, no es colocar vivienda en zonas industriales, se permita que las viviendas, manteniendo los mismos estándares de las viviendas de los sectores, o sea, los mismos estándares de altura, distancia, morfología o patrimonio, la densidad no los bloquee y por lo tanto se permita que accedan a esos barrios y que se puedan construir. Eso permitiría resolver problemas en planes reguladores rápidamente. Es decir, prohibirlo y establecer por norma nacional que ese tipo de viviendas puedan siempre acceder a esos lugares y que la norma no los bloquee. Segundo, hay un tema vinculado con el tema tributario, pero que no tiene que ver con el tema plusvalía como ha sido planteado, de hecho está planteado hoy día la tercera, de esa manera, en forma equivocada, que es el tema de las contribuciones. El tema de las contribuciones desfinancia a las municipalidades, pero no las desfinancia porque las contribuciones sean bajas o porque no haya un impuesto a la plusvalía, sino que las desfinancia porque cerca del 80% de las propiedades en Chile no pagan contribuciones. Entonces, como no pagan contribuciones, la verdad que se requiere a otros mecanismos de redistribución que finalmente hacen que el panorama urbano sea bastante injusto. Entonces se requiere también que esas comunas tengan financiamiento, fondos para generar proyectos de vivienda, fondos para mejorar infraestructura, y eso requiere modificar el sistema tributario, que tiene muchos hoyos y vacíos. Y esos hoyos y vacíos o desigualdades son las que generan problemas de especulación, no que se paguen pocos impuestos. Por lo tanto, cuando la Comisión habla del tema de la especulación, no está hablando de subir los impuestos, está hablando de resolver los hoyos, los vacíos.
Es que eso es interesante porque una lectura que se hacía ayer de parte de algunos expertos es que, así como criminalizamos muchas conductas, ¿verdad?, aplicando leyes, también pretendemos corregir cosas aplicando impuestos. No es la propuesta de la Comisión el colocar el impuesto a la especulación inmobiliaria, en el fondo.
A ver, es que existen... A ver, si no nos fuimos al tema de especulación.
Bueno,
pero mira, démosle nomás.
Son los últimos dos minutos. Proporcionalmente será lo menos.
Pero, pero para aclarar el tema, existe la buena y la mala especulación. Es como el colesterol bueno y el colesterol malo. La buena especulación es lo que naturalmente ocurre en las ciudades, que la gente toma decisiones apostando a lo que va a pasar en el futuro. Se compra una casa pensando que el barrio va mejor, invierte en un lugar porque cree que el lugar va a mejorar en los próximos años, o al revés, no se coloca en un cierto lugar porque cree que van a pasar otras cosas. Y por lo tanto son decisiones más bien especulativas, pensando en el futuro. Es la naturaleza del funcionamiento de la ciudad. Y existe la especulación mala o el colesterol malo, que es las decisiones con información privilegiada, que tampoco es mucho en el sistema urbano porque es bastante público, pero que busca los resquicios, los intersticios de los vacíos, es decir, que no hacen, que no se les aplica las normas que se le aplica al resto, lo que normalmente uno llama los free riders, es decir, los que entran por los hoyos de la tributación, los que escabullen el pago de tributo, los que hacen pasar su terreno como agrícola cuando es urbano y por lo tanto pagan menos contribuciones,
ya, pero eso se los
etcétera,
castiga,
etcétera. No, a eso
se los persigue, se los busca con un sistema más fiscalizador, más transparente.
No, actualmente no se les busca porque está permitido.
Debemos, o sea, el tema.
O sea, lo que hay que hacer es corregirlo. O sea,
pero no necesariamente subiendo los impuestos, también puede ser fiscalizando mejor.
Hay que fiscalizar mejor, pero hay que tapar los hoyos. Aquellas ilusiones que el sistema permite y que genera desigualdad y que estimula estos procesos especulativos buscando los resquicios de la norma, de la ley, de la interpretación, etcétera, son los que generan especulación. Cuando todos tienen igualdad de condiciones en materia tributaria o en materia normativa, la verdad es que no hay especulación. Todos tienen las mismas condiciones y el mercado opera en forma mucho más transparente. Y a eso apunta el Consejo. Y hay muchos vacíos en este tema. Hay muchas ilusiones y hay muchas excepciones que generan estos vacíos y estas distorsiones.
Ya, o sea, no se resume solamente en el tema famoso del mayor valor y que te cobren un impuesto en caso de que tú obtengas una plusvalía, lo que puede ser efectivamente hasta inconstitucional, porque es un impuesto patrimonial, en el fondo ni siquiera ha generado la renta.
La verdad que las contribuciones existen hace millones de años en Chile y nadie ha alegado eso hasta ahora. Lo único que se busca es que aquellos que no pagan contribuciones o que pagan contribuciones muy bajas en forma distorsionada, las empiezan a pagar en un nivel proporcional a los que sí pagan. Y eso es simplemente un tema de equidad y no necesariamente un tema de aumentar valor.
Tremendo tema este, ¿eh? Las conclusiones van a seguir conduciéndose conforme avancen las horas, no necesariamente como bien dices tú, en lo que se ha cabalizado a propósito del caso Cabal, sino que hay montones de otros elementos también. Muchas gracias por haber estado esta mañana dialogando con nosotros. Tremendo tema que hemos querido abordar junto a Luis Eduardo Bresciani, arquitecto, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano. Terminaron los alegatos de Bolivia hace muy pocos minutos. El presidente de la Corte dejó planteada una pregunta a la defensa, se lo vamos a contar luego a la vuelta. Tenemos nuestras noticias en Duna y ya iniciamos el análisis junto a Nicolás Vergara y con nuestra Paulina Astroza en Europa para saber lo que ha ocurrido en Holanda en Hablemos en Off. Eso será en los siguientes minutos. Después sigue información privilegiada a partir de las 9 de la mañana con harta información para desmenuzar a partir, por ejemplo, de las miradas contrapuestas que hay sobre el IMASEC del mes de marzo. Vio mucha, mucha noticia, harto que seguir revisando. Aquí encuentra el análisis, el contexto sobre la contingencia. Esa es la promesa de Duna. Y esa promesa tratamos de cumplirla todos los días.
Así. Ya, no genere expectativa.
Palabra huesca. No, porque hay otras radios que a veces dicen, tenemos el mejor análisis. Y sale uno que dice, Santiago. No hay que eso. No, eso no es análisis. ¿Quieres que era el nombre?
Vamos a la noticia. Buenos días.
Pregunte.